La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Soy Silvia Lasaosa, seguimos acompañándote hasta la una y media. Tomamos el relevo los compañeros de COPE Aragón y, por supuesto, no descansamos ni un segundo hasta la una y media con otros argumentos más un poquito más cercanos. Enseguida vamos a abrir de par en par esas puertas. Lo primero que hacemos es mirar a la información, actualidad de última hora. Y es una actualidad que nos trae diario Yolanda Sarsa. Yolanda, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por dónde va esa última hora?
La plataforma de afectados por la hipoteca de Huesca reclama una bolsa de vivienda de alquiler social a la que las personas con necesidad puedan acogerse. La plataforma ha criticado duramente la falta de una bolsa de alquiler social a la que las personas con necesidad puedan acogerse y les permita tener una nueva oportunidad. Una crítica que los miembros de este colectivo han hecho pública con motivo de un nuevo desahucio que ha tenido lugar esta mañana en Huesca. Concentrados en la puerta de la vivienda afectada en la calle Tenerías, la plataforma ha querido visibilizar y denunciar que los desahucios continúan y que las medidas que se dicen estar tomando con las familias son ineficaces y siguen sin solucionar el grave problema de la vivienda que existe. Hoy tres personas inmigrantes han sido desahuciadas de la vivienda que adquirieron en 2006. Se han quedado sin empleo y no pueden hacer frente a la hipoteca. Esta mañana su vivienda ha sido cerrada y ahora, sin recursos económicos y sin su casa, irán a vivir a casa de un amigo. Asegura que han intentado llegar a un acuerdo con la entidad bancaria, pero no cumplen los requisitos del Código de Buenas Prácticas, por lo que el banco no está obligado a concederles una donación en pago. Ahora los tres afectados se van de su casa, pero les queda pagar la deuda económica del piso. Cambiar Huesca plantea una moción para su debate y aprobación en el Pleno de la Diputación Provincial de Huesca, que tendrá lugar mañana, a través de la que solicita a la empresa ferroviaria Renfe y a la empresa de autobuses Alosa que coordinen sus horarios para poder combinar el uso del autobús y del ferrocarril. Especialmente piden esta coordinación en lo que se refiere a la llegada del último AVE y la salida de las líneas regulares de autobuses, facilitando de esta manera los viajes de las personas y contribuyendo a una mejor vertebración del territorio. También plantean en otra moción la recuperación y la exposición del legado de Santiago Ramón y Cajal, y una tercera moción hace referencia al Sistema de Información de Patrimonio Cultural Aragonés. Por su parte, el Grupo Popular en la Diputación Provincial va a defender en el próximo pleno una propuesta de resolución que promueve una oposición frontal a la recuperación del impuesto del cable. Es cierto que el de Valle del Aragón teme los efectos negativos del impuesto que gravará las pistas de esquí. Empresarios, alcaldes y estaciones han rechazado frontalmente el tributo que permitirá recaudar 1,5 millones de euros. Los alcaldes de Huesca, Luis Felipe, Zaragoza, Pedro Santisteve y Teruel, Manuel Blasco, van a ofrecer hoy miércoles, esta tarde, a las 8 en la capital alto aragonesa, una triple conferencia en la que cada uno de ellos expondrá su modelo de ciudad. Este acto se enmarca en los encuentros con el Alto Aragón, Días por Alto Aragonesa, que organizan la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón y Diario del Alto Aragón. Los alcaldes de las tres capitales de provincia aragonesas, que pertenecen a distintas formaciones, el PSOE, Luis Felipe, PP, Blasco y Zaragoza, en común Santisteve, expondrán sus proyectos de ciudad. El Boletín Oficial de Aragón ha publicado el anuncio de la adjudicación de la redacción del proyecto de ejecución, instalaciones, actividad y estudio de seguridad y salud de las obras del Centro de Salud de Los Olivos. La propuesta inicial fue de casi 100.000 euros. Finalmente se ha otorgado por 58.950 euros a una UTE. La consejería ya formalizó el contrato a finales del pasado septiembre. El impulso político y presupuestario de Mariano Rajoy a las obras del Pacto del Agua de Aragón es el mayor respaldo que cualquier gobierno de España ha otorgado jamás a este proyecto estratégico para la comunidad autónoma. Es lo que piensa el Partido Popular de Aragón, y esto es, en síntesis, el argumento que la presidenta del Partido Popular de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, va a exponer esta tarde aquí en Huesca a los presidentes y representantes de las distintas comunidades de regantes y sistemas de riego en Aragón. Tendrá lugar la reunión a las 8 de la tarde, a las 7 de la tarde, en el Hotel Ava. PP y PAR volverán a presentarse juntos a las elecciones generales. La dirección de ambos partidos ratifica a lo largo de esta semana un pacto para formar una coalición electoral para la cita del 20 de diciembre. El tipo de residuos de Lindano hacen el problema inabordable a corto plazo en Aragón, según el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona. Para tratar el problema, la DG apuesta por la tecnología y la innovación. La contaminación por Lindano está siendo uno de los temas principales en el Foro Internacional de Pesticidas que se celebra estos días en Zaragoza.
Son algunos de los argumentos que marcan la actualidad. Enseguida las completamos mirando la prensa provincial y regional.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Miramos a los argumentos de la prensa.
Y comenzamos por el diario del Alto Aragón. Titula en portada que Aragón es la comunidad con mayor caída interanual del paro. Baja el desempleo en 12 meses y aumenta respecto a septiembre. Fotografía de portada habla de Hidronitro, 75 años que merecen una celebración. Hidronitro celebró ayer su 75 aniversario en la fábrica que tiene en Monzón. Graves daños al caer una gran roca en Benabarri. Una mole de piedra caliza de 165 toneladas se desprendió la madrugada de ayer de la ladera del castillo. Policía vincula compras en efectivo de Carlos Esco con la supuesta comisión del karting. Es el titular de portada de Heraldo de Aragón, que dice que el gobierno, que Gimeno, ofrece adelantar las sextas de 2016, pero no asegura la de 2012. PP y PAR acuerdan ir otra vez juntos a las generales.
Y completamos mirando al tiempo, a la previsión en estas próximas horas. Nos sigue indicando predominio de cielos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa, especialmente en el Pirineo. En el resto de la provincia, poco nuboso, intervalos de nubes medias y altas esta tarde. Las temperaturas mínimas sin cambios o ligero descenso. Las máximas con un moderado ascenso, será más acusado en áreas de montaña. A esta hora rozando los 15 grados en el centro de la ciudad, podemos alcanzar una máxima de 16. En las próximas horas.
Estamos en Colchones Aznar celebrando el Fuera Stock. ¿Te lo vas a perder?
Fuera Stock, Fuera Stock, Fuera Stock de Colchones Aznar. Este viernes 6 y sábado 7, todos los colchones de primeras marcas a precios de coste en Colchones Aznar. Te esperamos en el Fuera Stock, Fuera Stock de Colchones Aznar.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Para tus pequeñas celebraciones y para tus grandes momentos, Divinosca te acerca al mundo del vino.
Vinos de la denominación de origen somontano y de las principales referencias de otras denominaciones, con el mejor asesoramiento.
Complementos y otros objetos para tener un detalle y regalos para quedar muy bien.
Divinosca, regala vino, regala vida.
Entre la estación intermodal y el Centro Cultural Matadero, Divinosca, calle José Gil Cávez 3, Huesca.
Vamos hablando de otras cuestiones, otros temas. Lo hemos ido resumiendo en el tiempo de información, en el tiempo, en el resumen de los informativos de esta mañana. La cita estaba marcada a las 9:30 de la mañana, un nuevo desahucio en el centro de Huesca, en realidad en la calle Tenerías. Vamos a hablar con Antonio, es miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca de Huesca, que nos acompaña, por cierto, al otro lado del teléfono. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues desgraciadamente otro desahucio, ¿no?, que ha tenido lugar, que se ha materializado esta misma mañana, ¿no?
Pues sí, estamos todavía en la puerta de la vivienda del compañero, pero bueno, es un desahucio más. Y un poco el objetivo de hoy era, pues, visibilizar que esto no para, que esto sigue todavía. Da igual quién gobierne, da igual en qué situación nos encontremos, pero esto sigue todavía, vamos, no se para.
En realidad, no sé si había alguna esperanza de que se pudiese paralizar ese desahucio, o estaba claro que no, que hoy seguía hacia adelante.
No, la verdad es que llevamos luchando con este caso en concreto casi 4 años. Era muy difícil, porque aparte que hay que pensar, pues, que el código famoso en prácticas que utilizan los bancos para facilitar la situación, pues, a gente con pocos recursos, con hijos, todas estas historias, es muy difícil adaptarse a él. Los bancos ponen condiciones muy muy complicadas y bueno, pues hay muchísima gente que no puede acceder a esas condiciones y se acaba quedando en la calle, o sea, a merced de bueno, pues por el desamparo jurídico, en la calle muchas veces. Bueno, pues en situación muy muy complicada, como es el caso en este momento.
Eso iba a comentarte. En este caso concreto, ¿quién vivía en esa vivienda? ¿Cuál es un poco la situación? ¿Qué es lo que ha pasado para llegar a esta situación, a este desahucio esta mañana?
Pues son cuatro compañeros que habían dejado ya la vivienda, ya evidentemente el desahucio de forma práctica, y ya se habían buscado un poco la vida, por decirlo de alguna manera, pero bueno, de gente que no tiene recursos, que viven pues de lo que pueden, buscando por la chatarra muchas veces, por los vertederos, esta historia, ¿no? La gente sin un recurso.
¿Son vecinos de Huesca?
Son vecinos de Huesca, sí, sí. Bueno, de Huesca. Son extranjeros, pero llevan en Huesca muchísimo tiempo.
Bueno, sí. Esa es la situación hoy por hoy, y se ha materializado de alguna forma. Seguís pidiendo, bueno, pues lo mismo, ¿no? Yo no sé si lleváis un recuento de estos últimos meses de los desahucios que se han ido produciendo.
Pues los datos judiciales y estadísticos, no solo ya lo que nosotros vemos, es que están aumentando bastante. O por lo menos se mantienen las cifras. Sí. En tiempos estamos hablando de incluso 30 desahucios activos en el Partido Judicial de Huesca cada mes. Y ahora prácticamente estamos llegando de nuevo pues a la misma cifra, 20, 30.
¿Al mes?
Sí, sí. Las cifras no han bajado prácticamente. Y de hecho, las asambleas últimas del grupo de vivienda de Huesca, pues estamos viendo que cada vez hay más gente. Gente nueva, pues con casos nuevos. Mm. Y hay que tener en cuenta que hay mucha gente pues que por tema de vergüenza, de compromiso social, de... por temas personales, no lo quiere visibilizar. Y siempre estamos hablando generalmente de gente nativa de aquí, podríamos decir, pues que pues un poco la vergüenza, siendo absorbida su problema por las redes de familia muchas veces, y son casos que no llegamos nunca pues, a ver.
Yeah.
O sea, los más visibles suele ser la gente que no tiene ningún tipo de recurso, que no tiene redes familiares, que no puede, pues que acaba perdiendo todo tipo de ayudas, de trabajo. Y bueno, pues la gente que se queda en la calle, sí o sí.
Claro.
Y es un poco, pues la primera tanda de gente que estaba en contacto con nuestra plataforma, pero últimamente hay de todo tipo de casos y de perfiles.
Y de situaciones. No sé si tenéis o seguís manteniendo contacto con el ayuntamiento, cómo va esa posibilidad, esa bolsa de viviendas que entiendo que era que seguís reivindicando, ¿no? Además.
Claro, es que el problema, la mayoría de la gente no solo se queda en la calle. En algún caso muy puntual hemos conseguido paralizar las cargas de esas viviendas una vez que la gente esté en la calle, pero en muy poquitos casos. La mayoría de la gente se queda
con la deuda,
la calle,
sí.
Sin trabajo, con responsabilidades familiares seguramente, muchos de ellos, pero además con una deuda en ocasiones muy grande.
Que es el caso de hoy, ¿no? También de esta mañana.
Es el caso de hoy, exactamente. Que es gente que difícilmente va a poder rehacer su vida porque, bueno, pues esa deuda va a estar siempre allí como un fantasma. Que hagan lo que hagan, la primera nómina que tengan, pues seguramente ese dinero, parte de él, va a ir destinado pues a salvar esa deuda pues, durante muchos años, seguramente.
No sé si lo que decía, si habéis mantenido, seguís manteniendo contacto con el ayuntamiento, con el área especialmente de vivienda, que hay un área en concreto ya dedicada a esto.
Incluso en el gobierno de Aragón también había un gabinete de asesoramiento por temas de vivienda. Pero vamos, ni el ayuntamiento ni el gobierno de Aragón se está solucionando nada. Se lanzan de vez en cuando cortinas de humo, pues anunciando 700 pisos que estarían destinados a vivienda social en Aragón y bueno, pues 400, 300, van cambiando las noticias, van cambiando las cifras, pero realmente eso no es efectivo, no existen esas viviendas. Estamos hablando de viviendas que se pueden contar con los dedos de una mano en cada provincia, en cada ciudad, y no es efectivo, vamos. Sí que se está intentando llegar a negociaciones. Se está hablando de que se va a gestionar una bolsa de viviendas en Huesca a nivel municipal, pero que incluso se va a externalizar, que ni siquiera va a ser algo público y la transparencia esperada, sino que va a ser, bueno, pues estamos también un poco expectantes porque todavía no es oficial, pero no está siendo efectivo, vamos. La relación de momento y esa famosa bolsa de viviendas no existe, no es efectiva, no es una herramienta a utilizar de momento.
Ya. Bueno, pues iremos hablando, Antonio, en todo caso, de más cuestiones, de todo lo que afecta, especialmente hablabas de esas cifras que yo creo que son de verdad para tenerlas en cuenta, 20, 30 desahucios al mes en Huesca estamos hablando.
Sí,
que yo creo
perdona,
que...
Sí. Sí que me gustaría un poco pues decir que en Huesca estamos hablando de varios miles de viviendas. Es un estudio que nadie quiere hacer, pero estamos hablando posiblemente de más de 5 y 6 mil viviendas sin utilizar en Huesca capital únicamente, sin contar las viviendas infrautilizadas que tampoco se usan o que se usan no como residencia, y que estamos hablando de que se sigue echando a la gente en la calle cuando los mismos bancos pues tienen cientos, incluso, ya estoy diciendo, miles de viviendas simplemente en la capital de Huesca. Y aun con todo, se sigue echando a la gente a la calle, seguramente para que esos pisos sigan cerrados durante años, porque ahora no van a entrar en el mercado de la vivienda, ni van a acabar con vivienda social, ni absolutamente nada. O sea, se cierra pisos para echar a la gente a la calle, simplemente acumular más pisos.
Antonio,
más pisos cerrados.
Hacía unos meses, desde el propio Ayuntamiento de Huesca, el nuevo concejal, el responsable de vivienda, sí, hablaba de contactos, incluso el alcalde también lo decía, contactos con los bancos para precisamente hablar de ese asunto. No sé si sabéis si ha habido avances en relación con eso.
Por el momento no hay muchos avances, pero sabemos que se está trabajando en ello, pero bueno, no tenemos tampoco mucha esperanza, porque los bancos van a poner todos los impedimentos posibles y bueno, pues también son temas administrativos que estamos viendo, que desde que surgieron estos gabinetes de asesoramiento por temas de vivienda son muy poco funcionales.
Yeah.
Van muy despacio, de momento no están solucionando prácticamente nada.
Yeah. Bueno, Antonio, pues
esperemos que en un futuro seguiremos luchando y sí que hay que agradecer un poco vuestra labor, porque sois fundamentales también en visibilizar este problema que no ha terminado todavía.
Pues lo dicho, Antonio, seguimos. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Un saludo.
Bueno, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Fundesa y Diario del Alto Aragón organizan una nueva diáspora altoaragonesa, hoy 4 de noviembre a las 20 horas, con la conferencia Tres Modelos Capitales de Aragón, a cargo de Luis Felipe Serrate, alcalde de Huesca, Pedro Santiesteve Roche, alcalde de Zaragoza, y Manuel Blasco Marqués, alcalde de Teruel. Recuerda, hoy jueves, en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Huesca, a las 20 horas. Patrocina Ayuntamiento de Huesca.
Vamos abordando más cuestiones en este resumen de información. Una de las cuestiones que te estamos contando de esta mañana ha sido, desgraciadamente, hablar de un nuevo desahucio en la ciudad. Nos contaban que aproximadamente una media de 20 desahucios cada mes se siguen produciendo en la ciudad de Huesca. Es un asunto, y de hecho, de este tema vamos a abordar y vamos a hablar en los próximos minutos con el concejal responsable del área de viviendas, con Fernando Justes, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, desgraciadamente, seguimos hablando de esas cifras. Hace un momentito uno de los miembros de la plataforma nos hablaba de 20, 30 desahucios que se siguen produciendo en Huesca prácticamente cada mes, ¿no?
Sí, la verdad que es una realidad bastante triste que a día de hoy aún continúan los desahucios, sí.
Eso es. Bueno, vamos a abordar este tema porque realmente con esta, bueno, en el comienzo de esta legislatura se creó incluso un área concreta, precisamente el área de vivienda, que es su responsabilidad, y había varias cuestiones que se planteaban desde el principio encima de la mesa. Una de ellas era crear una bolsa, ¿verdad?, de viviendas sociales. ¿Cómo está ese tema ahora mismo?
Estamos en ello, lo estamos creando. Simplemente que nosotros, por ejemplo, lo que queríamos hacer era conseguir primero los pisos y luego hacer la bolsa. No puedo decir fecha cuando se va a hacer, pero estamos en ello y en cuanto se pueda, lo más breve posible, crearemos la bolsa. Porque creemos que es fundamental poder dar una alternativa habitacional de verdad. Y estamos en ello, no creo que tardemos mucho en poder dar noticias nuevas.
¿Hay un mínimo de viviendas que perseguís en esa, para formar parte de esa bolsa? ¿Hay un mínimo o no?
No, mínimo no. Simplemente pues lo que no podemos hacer es crear una bolsa con 5 viviendas para en 3 días habernos comido todas las viviendas. Queremos dar una alternativa un poquito más a largo plazo.
Ya. Entonces, bueno, pues bastantes viviendas, quiero decir, esa bolsa, como dice Fernando, no va a ser con 5 viviendas. No. Entiendo que se están haciendo gestiones también. Había un compromiso también, una idea de hablar con las entidades bancarias precisamente para abordar ese tema. ¿Cómo va? ¿Se han reunido ya con todos?
Sí, bueno, nos quedan un par de ellos parece que se nos resisten un poquito, pero bueno, de momento vamos bien. No solamente nos limitamos a las entidades bancarias. Ha habido propietarios de particulares de Huesca que nos ofrecen también las viviendas, uh-huh. O sea que nos los proponen, Luego, por ejemplo, también estamos creando un censo de viviendas vacías. Hay un montón de viviendas vacías en Huesca y tenemos que articular con las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder disponer de las que podamos de ellas.
Pero viviendas, entiendo, viviendas particulares.
Sí.
Viviendas particulares. ¿Y sí. ¿De qué forma se entraría o no se entraría un poco con ese derecho también de los propietarios a tener esas vacías, esas viviendas vacías?
¿Con qué?
¿Qué quiero decir? ¿Con qué argumentos se podría trabajar si son viviendas de particulares y están vacías? ¿Cómo legalmente se puede articular cuando un propietario quiere tener la vivienda vacía?
Ah, no, a ver, esto es como con las entidades bancarias. Aquí, como su día se dijo, aquí no se va a expropiar ni nada. Simplemente que lo que creemos fundamental es que tiene que haber un diálogo, ¿no? Con los bancos también en su día se nos decía que era imposible y simplemente hablando con ellos, exponiéndole la situación en la que nos encontramos, diciéndole pues que ¿qué prefieren? ¿Tener las viviendas vacías o hacer un poquito de campaña social, ¿no? Luego con el riesgo de que esta gente, a ver, todos sabemos, si tienes las viviendas vacías se te pueden deteriorar. Puedes tener problemas de que te ocupe la vivienda y luego con los problemas que puedes tener para ello, ¿no? Yo creo que aquí no pierde nadie, simplemente es una manera de un poquito de solidaridad.
Sí.
Y que aquí los que ganamos somos todos.
Ya. ¿Es cuestión de solidaridad o también habría alguna forma de compensar a esos propietarios?
Estamos estudiando las posibilidades con otras bolsas, estamos también en contacto con la DGA, por ejemplo, y con otras bolsas de otras ciudades de España, a ver cómo lo están estipulando esto, porque muchos sitios hacen beneficios fiscales, pero claro, hay algunos que no podemos aplicar aquí. Pero hombre, aparte de la garantía que le puedes dar al propietario de que el ayuntamiento se puede hacer cargo dentro de las posibilidades, es una garantía, ¿no?
Pues ojalá se pueda, pronto, ¿no?, avanzar y dar una solución a ese tema, a esa bolsa de viviendas, esas negociaciones. ¿Las entidades bancarias están predispuestas? ¿Cómo lo veis, Fernando?
Hay muy buena disponibilidad.
Sí.
Hay muy buena disponibilidad, sí.
Bueno, pues por lo menos se va trabajando en eso. Fernando Justes, gracias de verdad por habernos acompañado, por acercarnos un poquito a ese momento puntual de cómo se está trabajando en este tema. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Te contamos lo que sucede en Huesca. Las noticias, la última hora, el tiempo, la agenda del día. Te lo contamos todo, desde primera hora hasta la noche. COPE Huesca, estar informado.
Vamos, dime, ¿qué te pasa? ¿No? Sí, sí. Bueno, ya está, ya está.
Nadie entiende a tu caldera como Gas Natural Fenosa. Contrata Servigas y disfruta del mejor servicio de mantenimiento y reparación multimarca en menos de 3 horas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahora con un 50% de descuento. Infórmate en gasnaturalfenosa.es. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Y por supuesto hay otros argumentos, hay otros temas que también queremos contarte. En este caso concreto nos trasladamos a todo ese capítulo de sensibilización desde la comarca de la Hoya de Huesca y especialmente en los temas de medio ambiente. Por eso hemos querido conversar unos minutos con Carmen García, es la consejera delegada de sensibilización medioambiental de la comarca. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que también es importante hacer es fundamental hacer esa labor de sensibilización. Luego vienen programas concretos, pero esa labor de sensibilización desde los más pequeños hasta los mayores es importantísima, ¿no?
Bueno, yo creo que es básico, ¿no? En realidad todas las personas en general somos educación y además, como yo creo en ella firmemente, es lo único que creo que nos diferencia unas personas de otra, porque según esa educación que hayamos recibido o esa sensibilización o esa formación, nuestra forma de comportarnos y actuarnos en la sociedad es también distinta.
Tienes toda la razón, sí.
Por eso yo siempre apuesto por educar desde la base, pero sin olvidar a los adultos.
Eso es. Vamos a empezar, no sé si en concreto, programas concretos que se pongan en marcha desde la comarca de la Hoya de Huesca, o en términos generales, se aborda especialmente con los escolares, ¿no?
Bueno, y vosotros ya sabéis que yo llevo aquí escasamente 4 meses.
Sí.
Este programa de desarrollo que hemos hecho con escolares ha sido realizado en años anteriores, y mi propuesta para los próximos próximos 4 años es que se aumente decididamente el presupuesto en materia medioambiental, en sensibilización y sobre todo lo que hemos comentado antes, que el abanico sea muy extenso, que no abarque solo una determinada banda de edad, sino que realmente se atienda a todos los colectivos y a todas las edades.
¿Y cómo empezamos? ¿Por dónde se empieza con esa labor de sensibilización, Carmen?
Pues como no puede ser de otra manera, con lo que viene a ser el llamado público cautivo, ¿no?, que son los escolares, en los que nos ayuda fundamentalmente pues el profesorado, ¿no?, que desde luego su labor es importantísima porque empieza desde la voluntad del propio educador meter en todos estos programas a nuestros escolares. Y luego lo que es muy importante también es que acabe en el círculo de la familia, que lo que recibe, la sensibilización que recibe el niño, sea entendida y sea conocida en la familia, porque así cerramos el círculo entero.
Hay veces que son los propios chavales los que en casa nos llaman un poco la atención, ¿eh? O sea, que son pues ellos, sí, muchas veces los que nos llaman la atención a los adultos.
A veces nos sacan los colores, sí, ¿no? Con hábitos que tenemos, que además lo malo de estos hábitos es que ni siquiera crees que estás haciendo mal, porque claro, la ignorancia es tan osada, sí, pero precisamente estos son los que nos tienen que mover y bueno, no es que sean el futuro, es que son el presente.
Eso es. Se responde bien, ¿no? Los chavales son, siempre se dice aquello que son esponjas, eso significa que absorben bien toda esa información que les llega, ¿no? Están predispuestos además a aprender.
Exactamente, están predispuestos y además lo que es importante es que entren en la acción, ¿no? Este programa que hemos hecho con los escolares de La Hoya para conocer el mundo de las aves rapaces en, sí, Santa Cilia de Panzano y en Riolo, pues lo que pretende no solo es sensibilizar lo que descubran un mundo que además es maravilloso, el de las rapaces, sino que además para los más mayores entren en un compromiso, ¿no?, de militar activamente pues en asociaciones ecologistas o a nivel particular o dentro de otras cualquier asociaciones. La concienciación desde luego para nosotros es importantísima y concienciar es tomar parte activa de las decisiones.
Eso es. En principio nos hablabas de este programa en concreto de las aves rapaces que ya comentamos en su momento cuando se puso un poco en marcha. No sé si tenéis algún calendario de más programas, de más actividades concretas, Carmen.
Pues en este año no, están por programar, está previsto,
sí,
todavía,
sí, claro.
Está previsto hacer una campaña de reciclaje de residuos antes de que acabe el año, pero como lo tenemos todavía un poco cogido por pinzas, sí, en cuanto lo tengamos diseñado, yo creo que podremos llevarlo a cabo.
Y como dices, presupuestos para el año que viene, ¿no?
Sí, sí, desde luego, bueno... Lamentablemente hay algunas cosas que no cuentan dinero, pero la mayoría, sí, tienen que hacerlas con un impulso económico.
Sí.
Y desde luego el presupuesto en educación medioambiental en estos últimos años ha sido escasísimo.
Sí, bueno. Pues iremos hablando de ello, si te parece, Carmen, de todas esas iniciativas que se pongan en marcha, especialmente seguir trabajando en esa sensibilización. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Fundesa y Diario del Alto Aragón organizan una nueva diáspora altoaragonesa, hoy 4 de noviembre a las 20 horas con la conferencia Tres Modelos Capitales de Aragón, a cargo de Luis Felipe Serrate, alcalde de Huesca, Pedro Santiesteve Roche, alcalde de Zaragoza, y Manuel Blasco Marqués, alcalde de Teruel. Recuerda, hoy jueves en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Huesca a las 20 horas. Patrocina Ayuntamiento de Huesca.
¿Sabes para qué hacemos radio?
Actualizamos la información a la una.
Actualizamos la información.
Tenemos además una última hora.
Para tu información.
Última hora desde Extremadura.
Recordamos, Cristina, esa última hora.
Ahora la información continúa en cope.es. Lo que está pasando a esta hora.
COPE. Estar informado.
Llegamos a la una. Al tiempo de noticias. Tiempo de información de última hora. Nacional e internacional, pero regresamos enseguida con más argumentos, con más invitados y con, por supuesto, más actualidad, información de última hora, hasta la 1:30 en punto. Rozando los 16 grados ya en el centro de Huesca, una pequeñísima parada y volvemos, no te vayas.
La 1, a las 12 en Canarias.
mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El Constitucional va a resolver esta misma semana los recursos de amparo que el PP, el PSC y Ciudadanos han presentado esta mañana contra la tramitación de la propuesta independentista en el Parlamento catalán. En el caso del PP y de Ciudadanos, piden en concreto la suspensión del pleno que votará la moción independentista. En el Constitucional hay una unidad móvil de la cadena COPE con Ricardo Rodríguez.
Los recursos de amparo van dirigidos en contra de la vulneración de los derechos fundamentales de los que han sido objeto Ciudadanos, PP y PSC. A diferencia de los socialistas, como decías, las otras dos fuerzas han reclamado del alto tribunal medidas cautelares, pero a pesar de esa diferencia, Inés Arrimadas, Xavier García Albiol y Miquel Iceta han puesto en...
Hemos estado a la altura y hemos podido venir juntos.
Creo que hoy estamos llevando a cabo un acto que tiene un simbolismo que va a pasar a la historia.
Y lo que no estoy dispuesto a soportar es que se utilice el nombre de Cataluña para saltarse las leyes.
En público, al menos los tres se han comprometido a seguir luchando juntos contra el proyecto rupturista.
Mientras el presidente del gobierno participa a esta hora en un foro de comunicación, hasta allí nos vamos. Unidad móvil de la cadena COPE, María Daván.
Mariano Rajoy ha comenzado su discurso hablando de economía, pero no va a olvidar hablar de lo que llama el mayor desafío que ha vivido nuestro orden constitucional y la nación española en décadas. Después de sus palabras, habrá tiempo también para el debate, en el que tendrá oportunidad de responder a preguntas sobre ese recurso ante el Constitucional presentado por su partido y por otras fuerzas políticas catalanas, y de sus propios planes respecto a este desafío, desafío del que hablará también esta tarde el jefe del Ejecutivo con los agentes sociales en Moncloa.
La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha iniciado la ronda de contactos con todas las formaciones políticas de cara a cerrar el debate de investidura del próximo presidente de la Generalitat. Luis Rabel, de la marca blanca de Podemos, insiste, no piensa apoyar a Artur Mas.
Que hemos expuesto pues una posición que es conocida, nuestra oposición o nuestra negativa a reconducir en primera, en segunda votación, en la que sea, ni por activa ni por pasiva, a Artur Mas al frente del gobierno de la Generalitat.
Y el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su respaldo a Mariano Rajoy de cara a las generales. Lo hacía de esta forma tan gráfica.
Yo comprendo que tenemos un presidente del gobierno que a lo mejor no es muy lúcido, pero sí es muy lúcido. Entonces, claro, yo me quedo con un candidato lúcido. Lo de lúcido se lo dejo a otras posibilidades, ¿no?
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Barcelona y Valencia quieren emular al Real Madrid y obtener esta noche la clasificación para los octavos de final de la Champions. Arancha Rodríguez.
El Barcelona recibe al asequible Bate Borisov en el Camp Nou, con la única novedad del regreso de Javier Mascherano a la convocatoria. COPE Barcelona, Silvia Ortiz.
Luis Enrique ha dado la convocatoria esta mañana. Vuelve Mascherano, que cumplió sanción en Liga. Queda fuera Mathieu, el técnico da descanso al central francés. También puede dosificar a Busquets o Rakitic. Iniesta volverá a ser titular tras superar la lesión. Y Ter Stegen ocupará la portería. El Barça vuelve a clasificarse para octavos matemáticamente hoy. Si gana al Bate Borisov y la Roma no gana al Leverkusen en el Camp Nou, se vivirá una noche reivindicativa, porque varias organizaciones repartirán 30.000 esteladas fuera del estadio.
El Valencia, por su parte, también puede certificar su clasificación ante el Gante en Bélgica. Enviado especial Hugo Ballester.
Mañana fría y nublada en Gante. En estos momentos la expedición valencianista se dispone a realizar un pequeño paseo por las calles de la ciudad. A las 6:20 está prevista la charla técnica, donde Nuno dará a conocer el 11 a sus futbolistas, con Barragán, Mustafi, Parejo y Mina como novedades. No será hasta llegar al estadio cuando sabremos si Negredo está entre los convocados.
En París sigue declarando el jugador del Real Madrid, Karim Benzema, como testigo en el caso de un presunto chantaje con contenido sexual hacia su compañero de la selección francesa, Mathieu Valbuena.
Gracias, Arancha. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Son los más fuertes. Son los mejores. Vive la Champions en COPE.
Vamos ya.
Este miércoles, desde las 8:15.
Bueno, pues va a comenzar el partido.
En Valencia.
Con esta alineación es que da
gusto. Fútbol Club Barcelona, Bate Borisov.
Vamos a ver cómo rueda la pelota.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
De repente la que se ha montado.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
A Albert le faltaba algo para ser del todo Alberto, como un coche nuevo que le complementase. Atrevíbete, Albert. Coge ese toque que te falta, conduce un coche nuevo y que esta vida sea to pa ti. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Y medio pasan de la una de la tarde, ya estamos de vuelta, seguimos acompañándote hasta la una y media en punto. Soy Silvia Lasaosa, resumimos enseguida varios contenidos, enseguida vamos a ir recibiendo invitados, diferentes temas que marcan la información, especialmente en la provincia de Huesca. Una información de última hora que a diario nos trae Yolanda Sarsa. Yolanda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde va la última hora?
El Valle del Aragón teme los efectos negativos del impuesto del cable que gravará las pistas de esquí. Empresarios, alcaldes y estaciones rechazan frontalmente el tributo que permitirá recaudar 1,5 millones de euros. Precisamente el Grupo Popular en la Diputación Provincial defenderá mañana en el Pleno de la Corporación una propuesta de resolución que promueve una oposición frontal a la recuperación del impuesto del cable. Además, el Partido Popular también ha presentado una segunda moción que recoge la inquietud generada por la situación en el hospital de Jaca. No serán las únicas mociones que se debatan mañana en el Pleno de la Diputación Provincial de Huesca. Por su parte, Cambiar Huesca plantea una moción a través de la que solicita a la empresa ferroviaria Renfe y a la empresa de autobuses Alosa que coordinen sus horarios para poder combinar el uso del autobús y del ferrocarril. Plantea otra moción la recuperación y exposición del legado de Santiago Ramón y Cajal, y una tercera moción hace referencia al sistema de información de patrimonio cultural aragonés. Los alcaldes de Huesca, Luis Felipe, de Zaragoza, Pedro Santisteve, y de Teruel, Manuel Blasco, van a ofrecer hoy miércoles en la capital alto aragonesa una triple conferencia en la que cada uno de ellos va a exponer su modelo de ciudad. Este acto se enmarca en los encuentros con el Alto Aragón Días por Alto Aragonesa que organizan la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón y el Diario del Alto Aragón. Los alcaldes de las tres capitales de provincia aragonesas que pertenecen a distintas formaciones, PSOE, Luis Felipe, PP, Blasco y Zaragoza en Común Santisteve, van a exponer sus proyectos de ciudad. Lo harán a las 8 de la tarde. Presidenta del Partido Popular de Aragón va a hablar sobre los avances alcanzados en la ejecución de las obras del Pacto del Agua, la mayoría de ellas radicadas en la provincia de Huesca durante los últimos 4 años. Va a explicar esta tarde aquí en Huesca a los regantes esos avances del Pacto del Agua durante el gobierno de Rajoy. Será una reunión que va a mantener a las 7 de la tarde. Partido Aragonés volverán a presentarse juntos a las elecciones generales. La dirección de ambos partidos ratificará a lo largo de esta semana un pacto para formar una coalición electoral para la cita del 20 de diciembre. El tipo de residuos de Lindano hacen el problema inabordable a corto plazo en Aragón. Según el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, para tratar el problema, la DG apuesta por la tecnología y la innovación. La contaminación por Lindano está siendo uno de los temas principales en el Foro Internacional de Pesticidas que se celebra estos días en Zaragoza. La Asociación de Estaciones de Servicio de Huesca calcula que el nuevo impuesto de hidrocarburos que plantea el Gobierno de Aragón para el próximo año reducirá un 25-30% la recaudación de estas empresas. La fuga de repostaje hacia otras ciudades se traducirá en despidos de trabajadores.
Son algunos de los temas que marcan la actualidad informativa y que completamos mirando al tiempo. 16 grados ahora mismo en la zona de Huesca, rozando los 14 en La Jacetania y 18 en Barbastro. Vamos a ver cuál es la previsión en estas próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a continuar todavía con cierta nubosidad hacia el Pirineo Ostense. No descartamos todavía precipitaciones débiles y dispersas en esa zona, pero en el resto luce el sol hoy, con un cielo poco nuboso o como mucho van a crecer algunas nubes medias o altas a lo largo de la tarde. Las temperaturas hoy vuelven a subir, especialmente en áreas de montaña. Se esperan máximas de 18 grados en Huesca, también en Barbastro. En Sariñena alcanzaremos 19, en Fraga los 20, en Benasque 16 y en Jaca 15 grados. El viento sigue soplando flojo y de dirección variable. Mañana todavía quedarán algunos intervalos de nubes en el área del Pirineo, tendiendo a despejarse por la tarde. En el resto de la provincia vamos a continuar con un día de sol, con pocas nubes o algunas de tipo alto. También habrá a primeras horas brumas y algún banco de niebla. Las temperaturas no van a variar demasiado, pero podrían subir. Esperamos mínimas de 10 en Huesca o Fraga, 9 grados en Sariñena, 8 en Barbastro, 6 en Jaca y 4 grados en Benasque. El viento continuará soplando flojo y de dirección variable.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7. La tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado. FM. COPE Huesca.
Vamos a hablarte en los próximos minutos de una iniciativa. Es verdad que nos acercamos ya al mes de diciembre y con él, pues por supuesto, todas esas cuestiones que vienen relacionadas especialmente con la Navidad. Y sin duda hay una cosa que a todos ya, bueno, pues nos desata un poco la sonrisa, ¿no? Cuando hablamos de las cestas de Navidad. La verdad es que es una cosa bonita, es una cosa que todos de alguna forma, bueno, pues incluso contribuimos en acciones solidarias, no solidarias, cestas de Navidad que van salpicando muchos puntos. Y en este caso concreto, desde luego, abre bien los oídos porque te vamos a hablar de una cesta de Navidad, la cesta más grande del mundo. El año pasado nos sorprendían esta cesta de Navidad, la más grande del mundo. Este año se superan, sortean 1 millón de euros en premios. ¿Quién? Bueno, pues vamos a hablar en los próximos minutos con Alejandro Muñoz, es uno de los socios de Super Big Box. Nos acompaña al otro lado del teléfono. Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, de Sariñena.
Esa niñena, sí, es capital de los monegros.
Efectivamente. Bueno, como yo esta mañana cuando veía un poquito esta cuestión, vuestra empresa Super Big Box, que ya el año pasado sorprendíais, como digo, con esa cesta la más grande del mundo, este año superáis otra vez, ¿no?
Bueno, este año hemos escuchado a toda la gente que ha jugado a Super Big Box.
¿Sí?
Y hemos mejorado dando más premios, más oportunidades y más regalos. Queremos que todo el mundo pueda tener regalos.
Cuéntanos un poquito cómo surge todo, Alejandro. ¿Cómo os planteáis, explícanos un poquito también la empresa y cómo surge la posibilidad de hacer esta cesta?
Bueno, nosotros queremos ser el nuevo Facebook de los concursos. O sea, fíjate si te digo, ahí mi amigo Mark Zuckerberg, si me está escuchando, pues me dirá, hombre, Alejandro ya está aquí haciendo de las suyas.
Bien.
Entonces, surgió el año pasado, como bien dijiste, sí. Hemos hecho la cesta más grande del mundo y este año nos hemos superado. ¿Por qué? Porque queremos repartir todavía más cosas y para que haya más ganadores, más opciones, más ganadores y todo eso por solo 5 euros.
¡Qué maravilla! El año pasado ganó un Ostense además de Biescas, ¿no?
Así es, un chico de Biescas, Miguel Ángel, muy majo, hace poco ha estado en Nueva York, que hemos podido ver las fotos y cómo ha disfrutado y cómo le ha gustado, estuvo en Maldivas también, y bueno, pues disfrutando de lo que es Super Big Box, que lo que queremos es que le cambie la vida a muchas personas.
Qué idea más estupenda, la verdad es que tiene que ser una gozada el poder trabajar en el poder hacer esa, o tener además esa idea. ¿Qué es lo que nos proponéis en esta cesta de este año? Cuéntanos,
bueno,
un poquito,
pues,
Alejandro.
Este año tenemos más opciones, hay 5 super premios. El primero es un coche, el primer híbrido del mundo, Mitsubishi, ahí va a haber 5 ganadores o 50.000 euros en oro.
Bien, así como el que no quiere rápidamente, sí.
Sí. El segundo premio, el sueldo de Super Big Box. ¿Para qué? Para que durante un año no tengas que preocuparte de nada, 1.500 euros al mes, pues directamente ahí, en oro, los tienes para que los puedas disfrutar. 18.000 en total.
Bueno.
El tercer premio, tienes una Moto Triumph, que es una edición especial Soleil 1000 como esa en todo el mundo, o 10.000 euros.
Bien, me gusta también, me quedaría con el tercero también sin problemas.
Sí, el cuarto premio, que seguro que te va a encantar, es 8.000 euros para que te vayas de viaje por cualquier parte del mundo.
Oh, que sí, muy bueno, sí señor.
Sí, es cuando quieras, como quieras y donde quieras.
Qué maravilla.
Y el último cuarto premio, que es un quinto, sería 5.000 euros en electrónica para elegir lo que tú quieras o un pack que ya hemos compuesto pues con lo que más le gusta a la gente, un iPhone, un iPad, un superordenador, bueno, lo que todo el mundo quiere tener en sus manos.
Efectivamente, iba a decir, me quedo con cualquiera, de verdad que sí, es una oportunidad, tiene que sentar a uno bien el tener esa posibilidad de hacer feliz a la gente, ¿no, Alejandro?
Así es, porque además no solo hacemos eso, sino que vamos a dar este año otros 10.000 euros. El año pasado dimos 10.000 euros a la Fundación Sigo Adelante. Este año vamos a repetir, pero vamos a hacerlo para que todo el mundo pueda optar a ello, ¿vale? Entonces, todo el mundo que compre un boleto, a partir del día de hoy las fundaciones van a poder presentar las propuestas y luego van a estar disponibles para votar en la página web. Al haber comprado un boleto podrás decir a qué proyecto solidario quieres que vaya el dinero.
¡Ah, qué bueno!
Serán 4.000, sí. 3.000, 2.000 y 1.000 euros.
Bueno, muy bien. Es aportar esos 10.000 euros nada menos también para cualquiera de esas fundaciones, organizaciones, ONG,
así
¿verdad?
Así es. Cualquiera que tenga un proyecto se puede presentar.
¿Dónde se votará, por cierto?
En la página web de supervivos.es.
Muy bien.
Vale, de momento que nos manden un correo electrónico con las propuestas.
Muy bien.
Y luego ya habilitaremos para que pueda votar la gente, una vez recibidas todas ellas.
Bueno, esa es la posibilidad que tenemos a partir de hoy. ¿Dónde podemos comprar esos boletos?
Bueno, pues puedes comprar, evidentemente, las instalaciones de Puerto Venecia, donde está todos esos magníficos premios.
Sí.
En las tiendas Martín Martín, que hemos llegado a un acuerdo para 80 tiendas que tienen por el territorio nacional. Y luego más comercios asociados que podrás ver en la propia web.
Muy bien. Bueno, pues ahí podemos encontrar esos boletos al precio de 5 euros, ¿verdad? Que nos decías al principio.
Sí. Y muy importante, para todo aquel que no puede desplazarse o está en cualquier parte del mundo, incluso desde la Estación Espacial Internacional, pueden comprar en supervivos.es boletos este año a través de la página web directamente.
Ya sumáis a todo, ¿eh? Realmente con esas posibilidades.
A cualquier parte del mundo. Que estás en Japón de vacaciones y quieres ganar a Supervivos, lo puedes hacer.
Bueno, pues ahí esa es la posibilidad que tenemos. Queríamos hablar hoy un ratito con Alejandro Muñoz. Es uno de los socios junto con Carlos, ¿verdad? De Zaragoza.
Sí, socio Carlos.
Sí, eso es.
Y vais aquí trabajando para poder llevaros mucha ilusión a todos.
Por cierto, Libro Guinness habéis solicitado con el logo, ¿no? ¿Cómo es esto?
Sí, cada año queremos hacer más cosas. Entonces hemos hecho, junto a EMOZ, Escuela de Origami de Zaragoza, el logo con papel reciclado más grande del mundo. Dos proyectos.
Se nos está cortando ahora mismo, Alejandro, la comunicación. Pero bueno, tenemos ocasión de ver ese logo, ese Super Big Box en Puerto Venecia, junto con esa cesta, la más grande del mundo el año pasado. Este año vais a repartir 1.000.000 de euros en premios. Y lógicamente esto es con el sorteo del día 22 de diciembre. Eso no lo hemos comentado, pero bueno, comentábamos que es la lotería de Navidad, así que se queda ahí dicho. Lo dicho, Alejandro, gracias. Tenemos problemas con esa comunicación. Muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos acompañado este ratito y que vendáis muchos.
Bueno, muchas gracias y sobre todo conectaros a la página web para que podáis participar en todos nuestros concursos.
Eso. Gracias, Alejandro. Se nos corta la comunicación. Gracias.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con el
pasado. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su pareja, analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Funcionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
En estas últimas horas te hablábamos de una cuestión, realmente te lo comentábamos, la sonrisa de Hugo, llevan ya algo más de un año luchando para dar visibilidad a lo desconocido, a una enfermedad rara. Te lo contábamos ayer porque además la farmacia Marro de Huesca va a dedicar su mes solidario precisamente a eso, a la sonrisa de Hugo. Vamos a hablar en los próximos minutos con la mamá de Hugo, nos acompaña al otro lado del teléfono Laura. Laura, buenos días.
Bueno, buenos días, Silvia.
Buenos días. Bueno, yo decía que estos días y estos meses atrás hemos oído hablar de vosotros, hablar de esa sonrisa de Hugo, pero sí que nos apetecía hablar con detenimiento contigo, hablar un poquito de Hugo, especialmente también de todo ese trabajo que lleváis detrás desde hace algo más de un año, ¿verdad?, con esta iniciativa, sí. Desde que se detectó la enfermedad a Hugo.
Sí, nos llamaron la primera vez el 22 de agosto del 2014, pero nos dieron el diagnóstico el 7 de octubre, ya el diagnóstico definitivo.
Eso es. Sí. Es una enfermedad rara lo que tiene Hugo, ¿verdad?
Sí, bastante rara. Ah. Además, son 2 casos en España y 200 en el mundo.
Eso es. ¿En qué consiste? ¿Qué enfermedad es, Laura?
Pues es una enfermedad neurodegenerativa, es un tipo de leucodistrofia. Leucodistrofia significa pues que el líquido blanco del cerebro pues está atrofiado, ¿no? No evoluciona como tiene que evolucionar. Entonces, bueno, esto hace que poco a poco pues el sistema motor se vaya deteriorando y más poco a poco el sistema cognitivo.
Eso es. Es una lucha porque evidentemente no hay cura, por eso no. se habla y por eso todo ese trabajo. ¿Cuánto tiempo tiene ahora mismo Hugo?
Pues 2 años y 4 meses.
Eso es. Se detectó, no sé si pronto, tarde, si ¿cómo veis?
Pues se detectó más o menos cuando se suele detectar esta enfermedad, que es a lo largo del primer año.
Vale.
Al primer año, pues el médico en las revisiones normales pues va viendo que la cabecita va creciendo más de lo normal y entonces es cuando, a ver, el niño está bien, pero es cuando se decide hacer una resonancia magnética y salió muy alterada.
¿Qué es lo que pasa por la cabeza, Laura? Entiendo que es muy difícil de explicar cuando te dicen que tu hijo tiene esta enfermedad. ¿Qué es lo que se pasa por la cabeza?
Pues no te lo explica exactamente porque se te pasan muchísimas cosas.
Yeah.
Y sobre todo el no entender el cómo pues has tenido la mala suerte, ¿no? Pues,
yeah.
Porque es una enfermedad genética. Es muy rara, pero es genética y la cosa es que la mutación viene del padre y de la madre. O sea que, bueno, pues al principio no te lo quieres creer, no es que no ves que pueda ser verdad y bueno, pues poco a poco vas asumiendo y no te queda otra.
Yeah.
Por él y por el hijo mayor que tenemos y a luchar. Claro.
Eso es. En principio, no sé, porque entiendo que ahora mismo Hugo, él se encuentra bien, ¿no?
Sí, ayer estuvimos en el hospital en Zaragoza, en una revisión, y pues lo que sí que tiene es inestabilidad, pues que se cae más de lo normal, pero lo que es de la cabeza, o sea, él empieza a hablar como cualquier niño de su edad, y él comprende y se hace entender, o sea,
sí.
Ya empezamos a tener como un diálogo, que
claro.
Es normal,
sí.
O sea que es... Yo creo que es más ahora mismo a nivel de sistema motor.
Vale. Y poquito a poco entiendo que es degenerativa, como nos estabas comentando antes. Y sobre todo, como siempre decimos con estas enfermedades, es importante la investigación. Y por eso es vuestra lucha ahora mismo, ¿no? El recaudar todos los fondos posibles para llevar a cabo investigación y que pueda haber una solución, ¿no? Una cura, entiendo.
Sí. Nosotros, la asociación también se creó un poquito pues para recaudar fondos para darle la mejor calidad de vida a Hugo y para ayudar en la investigación. Nosotros pues queremos recaudar lo máximo posible para por lo menos una vez al año. Ojalá pudiéramos hacer una entrega de una buena cantidad de dinero a la investigación. Nosotros como padres de un niño pues que hemos tenido la mala suerte de tener esta enfermedad, pero a la vez nos sentimos muy afortunados,
sí.
Porque tenemos un grupo de investigación, es una enfermedad muy minoritaria, pero que hay un grupo de investigación en Barcelona, encima en Barcelona, que están investigando la enfermedad de mi hijo. Entonces, sería una locura no plantearse nunca el aportar dinero, o sea, sería una locura.
Claro, claro.
Nosotros nos sentimos obligados, ¿no?
¿Cómo responde la gente normalmente, Laura, cuando os dais a conocer, cuando habláis de la sonrisa de Hugo?
Pues al principio sorprendidos,
sí.
¿No? Sorprendidos, pues la gente se entristece mucho con la historia, pero nos apoyan muchísimo.
Claro. Sois de Barbastro, no lo hemos comentado al principio,
sí,
¿verdad?
Sí.
Sois de Barbastro, estáis luchando. Yo decía que comenzábamos esta entrevista porque precisamente desde aquí, desde en Huesca, en la farmacia Marro, se va a dedicar, digamos, el mes a vosotros, a vuestro
Exacto.
proyecto, ¿verdad? También uh-huh. Vendiendo una serie de imanes, 2 euros sí. para ayudar a Hugo a intentar conseguir todo el dinero del mundo. Se van haciendo cositas, ¿no? ¿Cómo vais dándoos a conocer cada vez más?
Se van haciendo, sobre todo son iniciativas de la gente, como ha sido en el caso de la farmacia Marro, que Elena nos llamó, me llamó a principios de verano para comentarme la idea que había tenido.
Sí.
Sobre todo son iniciativas de la gente. Nosotros hemos hecho alguna cosita, como son calendarios que hicimos el año pasado y calendarios que haremos también para este año. Y luego una cena que hicimos hace una semana y media.
Eso es.
Que, por cierto, bueno, estuvieron los investigadores aquí y estuvimos explicando un poco de qué se trata la enfermedad. Y bueno, pues sobre todo eso, son iniciativas de la gente y son festivales, teatros que sí. se han hecho, cenas.
Bueno, pues ojalá se pueda seguir, bueno, con todo lo posible, contribuyendo y aportando lo posible para que, pues lo que decimos siempre, ¿no?, esa investigación pueda continuar y pueda, por supuesto, ayudaros a vosotros y ayudar a muchas personas que puedan necesitar, en este caso, de esa investigación. Laura, gracias de verdad por habernos acompañado, por acercarnos un poco también, bueno, pues vuestra realidad hoy por hoy, y ojalá, bueno, pues eso, hablemos de todo lo recaudado y todo el dinero que se puede ir consiguiendo en estos próximos, al menos este mes de noviembre aquí en Huesca con la farmacia Marro. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Cuidaros, un saludo, chao.
Hasta luego.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Lo primero, si me permite, la noticia de la noticia.
Y toda la programación de COPE.
Que digo yo que a estas alturas se ha debido...
De estés arrepentir. Donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Y le pido que pinche en me gusta en nuestro perfil.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido ahora es más fácil que nunca.
Ojo a este dato que te doy, Expósito.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
¿Has escuchado hoy la radio?
Estamos contando noticias.
En un día que va a ser sin duda trepidante.
Están pasando muchas cosas.
Corrupción, gestión del desastre económico o comunicación.
Y nos planteamos una y otra vez todo lo que pasa.
En periodismo, lo que hacemos aquí, nos quedamos con ese viaje a la palabra y a la verdad.
En COPE respondemos las preguntas del día a día.
Pero que muy al día, tanto que al día de hoy falta lo de hoy.
Y te iremos contando pues cualquier tormenta que se suscite.
Descúbrelo en COPE.
Estar informado.
Para cerrar toda la información también del mundo del deporte con Pablo Barrantes. Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Silvia? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos, ya he escuchado el extracto, 5 minutos con eso de la sartén de España. ¿Eh?
¿Qué tal? ¿Qué te ha
muy
parecido?
Gracioso, ¿eh? Muy gracioso, la verdad es que sí. No hay nada como empezar con una cosilla y seguir el juego, ¿eh? Qué bonito, es chulo, ¿no? La verdad es que sí.
Sí.
¿Os lo pasaste bien? Vamos.
No, lo pasamos bien. Es que tenemos mucho calor en Huesca.
Hombre, claro, claro. Está. Además, te lo iba a preguntar, pero digo, no era por meterme, pero ¿de verdad había 20 grados el
sábado? Había 20 grados. De hecho, si te fijas, el oyente de Jaca que...
19,
que,
sí.
Claro, si en Jaca hay 19, pues siempre hay alguno más en Huesca. Sí, sí,
sí, sí, bueno. Pues quedaba claro, pero así todo el mundo se enteró perfectamente de lo bien que se vive en Huesca. Eso está...
Oye, esa promoción de Huesca... las instituciones tendrían que estar muy contentas con nosotros.
Tienes toda la razón.
Una difusión de la ciudad.
Tienes toda la razón.
Todo el país,
sí,
en el programa líder de la radio española, 2 millones de oyentes allí siguiendo
de
Huesca.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues queda dicho. Lo
guardamos. Es una idea, extracto, ¿eh? Nuestro director,
eso
claro
es.
Que sí.
5 minutitos ahí de extracto para que lo haga llegar. Sí, señor. Bueno, ¿y la información deportiva por dónde pasa hoy?
Bueno, pues pasa por el entrenamiento de la Sociedad Deportiva de Huesca. Estamos pendientes de Manolo. Ayer te decía que Manolo sufrió un pinchazo en el muslo, se retiró del entrenamiento y todavía no hay oficialidad en cuanto a las pruebas médicas. Yo no soy demasiado optimista y viendo las imágenes yo creo que no va a llegar al partido del domingo a las 5 de la tarde contra el Nastic de Tarragona. Todos los demás, salvo también Aitami, que ya saben que está lesionado, están disponibles. Volverá Óscar Ramírez, que tuvo algunos minutitos contra el Numancia, a ocupar la posición de lateral diestro. Y los rumores en torno a Fran Mérida, a nuestro jugador franquicia, mejor futbolista, tremendo Fran Mérida, se le queda pequeño Huesca y la categoría. Rumores de equipos en todas las... Bueno, en primera división, sí. Y el debate es si creemos que Fran Mérida va a aguantar hasta final de temporada. Está difícil, ¿eh? Pero bueno, si viene una buena oferta económica, pues el Huesca yo creo que la va a estudiar con mucho cariño.
Normal.
Aunque nos quitemos a nuestro mejor jugador. Pero ojalá no, ¿eh? Ojalá continúe Fran Mérida hasta el final. Al margen de esto, vamos a hablar de baloncesto. Hablaremos con el presidente del Peñas, Antonio Luz, después de 6 meses al frente del equipo. Vamos a hacer balance de cómo ha ido estos meses, poquitos de competición, 5 jornadas en Leb Oro con 2 victorias, 3 derrotas, pero más que de lo deportivo, de todo lo que ha rodeado al Peñas durante todo este tiempo, sus sensaciones, ¿no? Si es más famoso ahora por la calle, le dicen, mira, es el presidente del Peñas, toda la responsabilidad que lleva detrás. Bueno, pues hablaremos de eso, hablaremos también de balonmano, hablaremos de muchos contenidos como siempre.
Muy bien.
Me estoy dejando uno y como no me acuerdo, pues a las 3 y 20 mejor lo escuchamos.
Tenemos la cita, la tenemos clavada a las 3 y 20.
Triatlón, perdón, triatlón, es verdad.
El triatlón.
Hoy tenemos triatlón que no lo tuvimos ayer.
Bueno, pues lo tenemos todo eso a las 3 y 20. Pablo, te escuchamos.
Muy bien.
Hasta luego. Nos vamos, llega la soñada.